Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo con todos ustedes en Costa Viva. Un día más les acompañamos hasta las 2 de la tarde para mantenerles informados y también entretenidos en esta jornada de 21 de junio, en que a partir de las 6 de la tarde será verano. Será verano, al menos en el calendario y según lo dice la astronomía. Lo que pasa es que luego, pues lo del verano en cuanto a la temperatura, el armario y el sol no lo tenemos del todo claro. En principio, en esta jornada de hoy ya no va a llover más, según dice Meteo Galicia, pero bueno, estaremos pendientes por si acaso. No es que llueva mucho, pero sí que es una lluvia la que nos ha acompañado en estas últimas horas. Ha sido un carabobos, ¿no? Una lluvia un poco constante. En cuanto a la temperatura, tenemos 19 grados y medio. Vamos a ver si hay suerte y el fin de semana se plantea un poquito más veraniego. Enseguida vamos con la previsión meteorológica y luego también vemos qué tal se circula por nuestras carreteras y hacemos un repaso en titulares por la actualidad de este día de hoy. Te habla Juana Carrera, te recuerdo que estamos contigo hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1 del mediodía para las noticias nacionales e internacionales, que son 5 minutitos apenas. Tú en el 88.8 de la FM, 88.8 de la FM, ahí es donde tienes la información más amplia, más larga. No hace falta andar moviendo el dial. Si estás en la zona de Viveiro, pues eso sí, ponte en el 99.7, que se oye mejor. En este día de hoy tenemos varios asuntos por delante. Por una parte, sobre las 12 del mediodía tenía lugar en el Ayuntamiento de Burela una recepción al Burela Fútbol Sala Femenino. También en las últimas horas se recibía en la Diputación de Lugo a las campeonas naranja, por ser las campeonas de la Copa de la Reina. Y en Burela, en su ciudad, en la ciudad de la que son estandarte, pues también recibidas por el alcalde Alfredo Llano y el concejal de deportes Ramiro Fernández Rey. No ciudad, Burela no es ciudad, pero bueno, sí villa. Y dentro de un ratito, a la 1:30, en el municipio de Xove se van a presentar las actividades socioculturales y deportivas del ayuntamiento para este verano, el Verán Xove 2019. En el salón de plenos, 1:30, estará el alcalde Demetrio Salgueiro, la concejal de servicios sociales Ana Abad y también la de deporte y turismo Cristina Iglesias. En materia judicial, pues ya sabes que la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado al que fue párroco de Ribadeo y Trabada entre los años 2008 y 2012, a José Emilio Silvaje Aparisi, por apropiación indebida y por la venta de unos bienes que no eran de él, sino de la Iglesia. Además, tiene que restituir a la Iglesia esos bienes e indemnizarla al obispado. Y por otra parte, también se condena al vecino de Mondoñedo, que recepcionó esos bienes, el del que intervino en ese intercambio comercial, el coleccionista, a una 1 año y 3 meses de cárcel. En principio, desde la defensa de José Emilio Silvaje ya afirman que van a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tienen un plazo de 5 días para hacerlo. Van a basar su argumentación en la violación de la presunción de inocencia, pues señalan que se ha violado ese principio y que en el juicio oral no se presentaron pruebas de cargo que eliminen el mismo. Es lo que va a argumentar la defensa, una de las líneas que llevarán en su recurso ante el Tribunal Supremo. También afirma el abogado de Silvaje, José Manuel Oliveros, que está en desacuerdo ante el relato de los hechos probados que contiene la sentencia y también en desacuerdo sobre ese hecho que recoge la sentencia, mediante el cual el ex párroco no podía arrogarse la potestad de decidir qué bienes tenían valor y cuáles no. Sobre esto se pronuncia también nuestro obispo, Luis Ángel de las Heras, que dice que por supuesto hay una serie de instancias en el obispado y en la iglesia que son las que tienen que controlar esos bienes y que ningún párroco tiene la potestad de decidir si eso es bueno o malo, regular, si se puede ceder o no ceder, que para eso está el ecónomo, el ente de patrimonio y otras tantas instituciones más dentro de lo que es el organismo de la iglesia. Por cierto, el obispo lamenta este hecho, que le parece sobre todo muy triste, y pide la restitución de los bienes, porque son bienes que se alcanzaron gracias a las aportaciones de los fieles para honrar a Dios y que son, por lo tanto, del pueblo. En materia judicial también hablamos de un asesinato relacionado con el occidente asturiano para el cual, para el asesino, el fiscal pide 15 años de cárcel y 10 de libertad vigilada. Estamos hablando de Javier Ledo, el asesino, el acusado de matar a Paz Fernández Borrego en el año 2018, recuerdan, en Navia, y arrojó su cadáver al arroyo de la Pontiga. Pues ahora la Fiscalía de Área de Gijón solicita 15 años de prisión, 10 de libertad vigilada para Javier Ledo, el que fue su pareja. Así que próximamente, todavía no tiene fecha, pero próximamente tendrá lugar el juicio oral ante un tribunal conjurado. Hablaremos de energía eléctrica, mal resultado para Alcoa San Ciprián en la subasta de interrumpibilidad. La factoría no ha logrado lo que pretendía o lo que deseaba para ser competitiva. Los 5 bloques de 40 megavatios ha logrado 5, perdón, pero pretendía o aspiraba a 6. De hecho, en la anterior subasta obtuvieron 6. También se estarían haciendo, se habrían hecho con una serie de bloques de 5 megavatios. En este caso no ha trascendido la cantidad, pero los grandes, los gordos, han sido 5. La anterior subasta fueron 6. Y además la anterior subasta ya fueron menos que la anterior, con lo cual cada vez van a menos. Y desde el comité de empresa señalan que esto no se puede mantener, que así no se puede producir aluminio en España. Se exige, por supuesto, que llegue cuanto antes ese estatuto energético del gobierno central. Hablaremos de gobiernos, pero del de la Diputación de Lugo, porque la Comisión de Listas Federal del Partido Socialista ha ratificado a José Tomé, el alcalde de Monforte, como futuro presidente de la Diputación, en principio como candidato de a la presidencia de la Diputación, y queda fuera del juego, por lo tanto, Darío Campos, el hasta ahora presidente de la Diputación y aún presidente en funciones. Darío Campos no se ha querido pronunciar al respecto. José Tomé sí lo ha hecho. Ha señalado que la Diputación tiene que cambiar esa imagen que tiene y hay que dotarla de un gobierno serio con una mejor imagen. También indica que las negociaciones para obtener la Diputación, que ya sabemos que dependerán del Bloque Nacionalista Gallego, van a comenzar a entablarse a nivel gallego y que, por lo tanto, pues no quiere decir mucho más allá. Que sí que tiene ideas de lo que llevaría a cabo como presidente de la Diputación, pero que hasta que fraguen esas negociaciones, pues mejor no dice nada. También es cierto, porque ya desde el Bloque han dicho en un par de ocasiones que, ojito, que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Y en Asturias, Margarita Salas es el Premio al Inventor Europeo 2019. La luarquesa Margarita Salas, Premio Inventor Europeo 2019 en la categoría del logro de toda una vida y ganadora también del Premio Popular. Fue entregado este jueves 20 de junio a la científica española Margarita Salas Falgueras y son esos dos premios en una ceremonia, por cierto, que se ha celebrado en Viena. Un jurado internacional ha seleccionado a Salas como la ganadora en la categoría del logro de toda una vida por haber puesto la secuenciación de ADN al alcance de muchos más investigadores y científicos y por allanar el camino para nuevos avances en genética. Hablaremos hoy del Corpus Christi que se celebra este domingo en Castropol con esas alfombras que son de interés turístico, por cierto, en Mondoñedo o también en Viveiro y la conmemoración de la fiesta, así como los actos religiosos que vienen asociados. Y además te vamos a hablar de otros asuntos relacionados con la diversión, como por ejemplo los estrenos de cine, para que vayas al cine, en Cines Viveiro y mucho más. Quédate con nosotros porque, bueno, pues estamos aquí hasta las 2 poniéndote al día. Lo primero, el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar con nubes y claros, pero con viento moderado del nordeste, según nos dice Meteo Galicia. Mañana, sábado, nubes y claros todo el día, viento en calma, por la tarde un poquito de nordés y temperaturas entre 11 y 23 grados. El domingo lluvia, cielos cubiertos casi todo el día, con lluvias, precipitaciones menos intensas por la tarde y el domingo temperaturas muy elevadas, 14 grados de mínima. Ojo, el domingo la máxima podría llegar hasta los 27.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, Polígono de Barreiros.
Y la circulación sin problemas en las carreteras de la Mariña y del occidente asturiano, sin problemas también en la autovía del Cantábrico. Cuando pasan 4 minutos, 5 ahora, de la 1 del mediodía, y te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en esta jornada de hoy, en la que también, por cierto, habrá tiempo para la denuncia pública, en este caso de una servidora propia, sobre la inseguridad en el aparcamiento municipal de Ribadeo. Por una parte, al margen de los atentados o que se les ocasionan a los vehículos que están ahí aparcados y a plena luz del día, en mi caso, el mío, ya lleva 3, hay personas que se dedican a realizar carreras por ese aparcamiento municipal de Ribadeo, algo que es muy peligroso. Se realiza en plena luz de día y, como una demostración, pues no sé si de chulería, de macarrería o qué, pero haciendo prácticamente trompos a algunos coches en los que van más de una persona. Bueno, al menos estaremos, a partir de ahora, yo voy a estar muy pendiente para coger la matrícula, a ver si hay suerte y se puede dar con ellos. Pero sí que es cierto que se producen esos episodios en el aparcamiento municipal de Ribadeo con demasiada frecuencia, a plena luz de día, 3 de la tarde, 4 de la tarde, lo de las carreras y lo de los daños en los coches que están aparcados, pues también con demasiada frecuencia. Quizá ese aparcamiento lo que necesite sea unas cámaras de vigilancia para garantizar la seguridad de las personas, lo primero, ante esos macarras que andan por ahí corriendo, y después de los vehículos que están ahí aparcados, que para algo es el aparcamiento municipal. También interpuse la denuncia pertinente en la policía local, como debe ser, y bueno, pues esperamos que se tomen al menos algunas medidas, algún tipo de medida para salvaguardar a los vecinos de Ribadeo, ¿eh? Ocurre en el parking municipal de Ribadeo. Además de eso, de la denuncia pública, de las noticias más destacadas y del entretenimiento y el cine, pues te vamos a hablar de muchos otros temas relacionados con las celebraciones litúrgicas de este fin de semana, con el Corpus, después de este Alto del Camino.
Un sofá o mellor prezo, un dormitorio o mellor prezo, un colchón o mellor prezo, un moble de salón o mellor prezo. En Folgueira Mobles de Barreiros e en Foz, só tes que decirnos o que precisas porque o mellor prezo te lo asegurado. En Folgueira Mobles, comprar e aforrar e comprar ben. Non o dubides, calqueira moble, colchón, sofá, sempre o mellor prezo en Folgueira Mobles. Como leva sendo toda a vida, Folgueira Mobles en Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, somos a tenda de toda a vida.
Este sábado 22 de junio en Castropol, en el Campo del Chao, octava fiesta del cazador. A las 9 de la mañana dará comienzo el campeonato de rastro modalidad jabalí. Habrá diferentes premios. Luego, gran churrascada asada por el pillo. A las 5 de la tarde, concurso de cintas y gincana a caballo. Luego, entrega de premios. Y para finalizar, gran fiesta y verbena. Sábado 22 de junio, octava fiesta del cazador en el Campo del Chao, en Castropol. ¿Nos vemos?
La rabia del sol.
En Vagaluz damos la bienvenida al verano con hasta un 30% de descuento en una selección de prendas ideales para tu peque. En Vagaluz encontrarás vestidos, shorts, bermudas, camisetas, sudaderas y complementos de las marcas top en moda infantil. Y ahora a precios especiales con hasta un 30% de descuento. Dale la bienvenida al verano con Vagaluz. En Fox, Vagaluz.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar de las celebraciones del Corpus en el municipio de Viveiro y de esas alfombras, tapices florales en el caso de Viveiro. Y lo hacemos con la responsable de la, bueno, pues portavoz de la Junta de Cofradías, pero además también muchos otros cargos relacionados con todo lo que tiene que ver con las celebraciones de este tipo. Y ella es Mari Carmen López. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que presentarte es un poco complicado porque estás casi en todo, ¿no?
Metida en muchas cosas.
Bueno. A ver, háblanos de qué es lo que se hace en Viveiro por el Corpus.
Bueno, pues en Viveiro desde hace ya muchos años venimos haciendo lo que eran las alfombras florales del Corpus. Antiguamente se hacía con estabana y flores deshojadas y la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz retomó esta actividad organizando las alfombras. En principio lo hacíamos con un recorrido de todo el itinerario de la procesión por todas las calles, pero desde hace unos años por aquí, para aquí, y por falta también de ayuda manual, pues lo que hacemos son, digamos, 8 o 9 tapices principales en donde la procesión hace sus paradas de bendición o donde entra en alguna de las iglesias del municipio, etcétera. Entonces, para ello organizamos unos talleres, un taller de cortado de tuña, de tuya, que elaboran, bueno, pues muchas voluntarias, que me decían algunas de ellas que debían de tener un taller todos los meses, porque es un sitio no solamente que están colaborando para esta actividad, sino que viene cumpliendo pues una labor social humana, porque están allí conviviendo, pues hacen sus pequeñas meriendas, charlan, y allí se comparte vida sanamente, pero además sin estatus social ninguno. Allí están todo el mundo en una paridad total, que es hermosísimo. Y estos tapices se confeccionan con esa tuya, con sal teñida, en distintos colores para darle hermosidad a los tapices, y también para ello las flores, que como es natural, si es una alfombra floral no puede faltar las flores. Está la noche del sábado. Para el domingo se hacen estos tapices, repito, a lo largo del recorrido. Sale de la iglesia de Santa María la procesión, por lo tanto en el atrio de Santa María iría un tapiz, otro iría en la iglesia de San Francisco, otros dos, puesto que la procesión por la avenida de Cervantes se mete por el interior de la iglesia de San Francisco. Luego ya lo que es la entrada, digamos, al casco, inicia con un tapiz que representa el escudo de Viveiro en grande, y ya a través de Margarita Parra de Cela llegaríamos a la plaza donde está el tapiz más importante, puesto que coge la dimensión de todo lo que es el cantón de abajo de la Plaza Mayor. Ahí se hace el tapiz más grande también, porque es donde se hace la parada principal de la procesión. Procesión que yo digo es la más importante del año, porque es la que va Cristo en la Eucaristía, y por tanto para los cristianos es la procesión más grande. Y ahí hay una bendición a todos los presentes. Y ya continuando la procesión, hay otros tapices que se hacen en Fontenova, Puerta de la Villa, con otra parada también y bendición, hasta entrar en las monjas confeccionistas, donde se confecciona otro pequeño tapiz para regresar a su inicio en la iglesia de Santa María. Todo esto contado así muy deprisa no deja de provocar elaboración, que además estamos pendientes del tiempo, que no hay muy buenos augurios para esa noche de mañana y para la mañana de la procesión, con lo cual entra el desánimo en el trabajo. Pero bueno, vamos a seguir y a ver si tenemos suerte, cruzamos los dedos y se mantiene un poquitín el tiempo.
Y si llueve, Mari Carmen, ¿se puede montar igual? A no ser que caigan chuzos de punta, digo, si caen
mil
de estos.
Montar, se podrían montar si no caen chuzos, pero ¿qué ocurre? Que lo que es los dibujos desaparecen porque la sal derrite el agua, entonces lleva todo el agua. Ya nos tiene ocurrido casi nunca, pero algún año sí que nos tiene ocurrido, de dejar las alfombras preciosísimas de madrugada y levantarnos por la mañana para ir a la procesión y estar ya todo barrido por el agua, con lo cual es muy desolador. Pero
no, claro, qué desilusión.
Contra esos avatares no podemos luchar.
Pero entonces se monta por la noche o durante la noche.
Sí, nosotros trabajamos en la noche porque para nosotros lo ideal es que la procesión fuera por la tarde, porque al ser la procesión por la tarde se elaboraría las alfombras o los tapices por la mañana, estarían incluso expuestos al público durante mucho más tiempo y sería mucho más fácil para nosotros la elaboración y la vistosidad. Pero al ser la misa del Corpus a las 11 de la mañana, hay que dejarlos listos de por la noche, claro.
Bueno, a ver si tenemos suerte con el tiempo. ¿Y los dibujos tienen alguna temática en particular? ¿En qué consiste?
A ver, normalmente nosotros los dibujos siempre los hacemos alusivos al Corpus. Pues un cáliz, una custodia, un cordero, pan y uvas representando el pan y el vino. Es decir, buscamos siempre motivos, aparte de lo que son motivos ornamentales de flores o de flor de lis, etcétera, pero digamos que los motivos principales o centrales de cada tapiz son representando algo alusivo al Corpus.
Y al final, ¿cómo cuánta gente trabaja en esto? Entre todas y
a
los
ver,
voluntarios.
Siempre es una incógnita, porque, por ejemplo, en lo que son el cortado de la tuya, que este año empezamos tardísimo, porque otra de las cosas es que necesitamos siempre un local para trabajar, local que no tenemos, y que vamos, gracias a la prestación que nos hacen algunos vecinos, pues de locales que tienen vacíos, etcétera, y que vamos recorrido, yo creo que medio local. De Viveiro, y este año no teníamos local y anduvimos muy retrasadas. Al final nos dejaron un garaje y bueno, pues allí estamos trabajando en ello. Y van en turnos, para cortar la tuya van en turnos, cada mujer pues va a la hora que puede, la mayoría van por la tarde, que es cuando están un poco más libres, y hay turnos pues a lo mejor de 20 personas aproximadamente, pero la totalidad no la sé calcular. Y después el montaje de lo que son los tapices, muchas de estas personas que están cortando la tuya pues no acuden a ese montaje, porque el montaje implica pues estar un poco, digamos, tiradas por la calle, así en el buen sentido de la palabra, y no todo el mundo puede hacerlo ahí. Necesitaríamos más gente joven. Hay tapices como en la plaza, que vienen madres con los hijos, que también es muy bonito, y se van elaborando a ver si entra un poco el gusanillo en esta gente más menuda, pero ahí nunca sabemos la gente que acude, y este año lo tenemos un tanto difícil también para más inri, porque coinciden las fiestas del San Juan de Cobos, con lo cual siempre resta y no suma.
Claro, efectivamente, los jóvenes van a tener otros menesteres, ¿eh?
Eso es.
Entonces, de implicación, que los clásicos, los de siempre, nuevos, pocos.
Bueno, en la elaboración de los tapices, como te digo, la mayoría es gente joven. Gente joven me refiero pues a lo mejor gente de 30 años, de 30 y pico. Sí. Y esos hijos que van con las madres, que son chavales a lo mejor de 12, 13, 14 años, que también nos vienen muy bien.
Bueno, pues ahí a ver si poco a poco se suman esos, los de los 14
sí,
y 18.
Desde vuestros medios de comunicación de la COPE, hacer un llamamiento, que todo el que venga a ayudarnos en la noche a partir de las 10 de la noche de mañana será bien recibido, y nos viene muy bien que vengan a ayudar.
Pero seguro que pasan unas noches muy agradables todas ahí, ¿eh? Algún cafetín cae, algo cae, o sea, ahí seguro que se llevan los termos y pasan un ratito, ¿eh?
Muy bien.
Mari Carmen, ayer fue la acuestación
de Cáritas.
De Cáritas, efectivamente, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo salió?
A ver, la recaudación todavía no está contabilizada. Se depositó todo lo contenido, se le llevó a don Juan Basoa, que es el responsable principal en Cáritas, y bueno, ayer había muchos menesteres y todavía está sin contabilizar. Yo creo que fue bien, y ojalá cuando se haga el recuento nos dé una gran satisfacción ver que fue no menos sino más de los años anteriores.
Seguro que sí. A ver si hay suerte, ha colaborado mucha gente para esas causas de Cáritas de las que nos hablaba también Mari Carmen el
sí,
otro día.
Sí, la verdad es que es muy necesaria, y a ver, a veces te dicen repartir bien y que vaya efectivamente aquí se hace un estudio exhaustivo de a dónde van a parar las ayudas y a dónde van los remedios, no solamente de alimentación, sino pues de ayuda a desahucios, a pagos de luz, a ayudas para conseguir empleo, etcétera. Pero es impepinable que en alguna ocasión pues haya alguna picaresca por parte de, a lo mejor, de alguna familia que tratamos de evitar, pero que a veces es inevitable. Lo que pasa que yo siempre digo que hay que dar, y repito lo de ayer, el que tenga mucho que dé mucho, el que tenga poco que dé poco, pero que demos todos, y que seguro, seguro que siempre se van a remediar muchísimos males.
Seguro que sí. Pues a ver si hay suerte y cuando se sepan las cifras son muy buenas. Gracias, Mari Carmen. Que pasen buena noche la del montaje de los tapices y que disfruten mucho de la celebración todas.
Vale, gracias a vosotros.
Escoitar un consello de alguien que sabe do que fala. Tocar coas túas mans os tecidos das prendas de roupa. Ulir o pan recén feito e o perfume das flores. Saborear unha copa de viño e unha ración de polvo. Ver toda a gama de cores dos escaparates.
As rúas da Mariña están vivas. Desfruta do noso comercio cos cinco sentidos. A Mariña Comercio. Desvirtualízate.
Campamentos de verán, praias de Barreiros, Club Deportivo. Os meses de xullo e agosto en horario de mañá para nenos e nenas de entre 4 e 14 anos. Talleres de manualidades e artesanía, xogos populares, acuáticos e musicais, deportes como o fútbol, tenis e baloncesto. Prezo 80 euros mes para socios e 100 euros para os non socios, mínimo 20 nenos. Monitores titulados seguro individual e servizo de madrugadores. Anótate no pabillón municipal ou no número 671-200-775. Organiza Praias de Barreiros, Club Deportivo.
Seguimos adelante, 22 minutos pasan de la una del mediodía. Se ha incorporado también la otra sintonía que tenemos y recuerdo que estamos, la información más amplia, siempre en la 88.8 de la FM. La de los ochos, todo, 88.8 FM. Ahí te vamos contando hasta las dos las noticias que marcan la crónica del día. En este día de hoy, pues tenemos que hablar de muchos temas importantes. Y tema importante es, desde luego, la sentencia contra el ex párroco José Emilio Silva Gea París. Sí, la verdad es que es conocido por todo el mundo porque su caso fue muy sonado, se habló mucho durante mucho tiempo y finalmente hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo. La sentencia lo condena a cárcel. Cárcel de 3 años y medio para José Emilio Aparici. Y además debe restituir a la Iglesia esos bienes que fueron enajenados, esos bienes que fueron o cedidos o intercambiados o vendidos. También la sentencia dicta cárcel para el coleccionista de Mondoñedo que recepcionó esos bienes. En este caso, 1 año y 3 meses de cárcel. Avanzamos que el abogado de José Emilio Silva Gea Parisi ha señalado que van a recurrir, ya tiene orden de su cliente, de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, porque no están de acuerdo con la sentencia y porque además consideran que no se tiene en cuenta la presunción de inocencia de José Emilio Aparici. Por una parte van a presentar ese recurso y por otra parte además pues ellos consideran que en el momento en el que la sentencia recoge un extracto en el que habla de que el párroco no tiene potestad para decidir si unos bienes son buenos o no son buenos o qué hacer con ellos, eso dependería de la legislación que hay en el seno de la Iglesia Católica. De esto también nos va a hablar, por cierto, el obispo de nuestra diócesis, Mondoñedo Ferrol. Vamos a comenzar escuchando a José Manuel Oliveros, que como decimos es el abogado defensor de José Emilio Silva Gea. Aquí señala que recurre en la sentencia.
Como parece evidente, no estamos para nada de acuerdo con los argumentos que se contienen en la sentencia y de hecho mi representado ya me ha dado instrucciones para preparar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por lo tanto, ese será el próximo paso que daremos. Hay que hacer una preparación del recurso en el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia y con posterioridad un mayor plazo para la argumentación y discutir los fundamentos jurídicos y hechos probados que se contienen en la propia sentencia.
En la línea argumentativa que seguirán en ese recurso ante el Tribunal Supremo irán por esto que hemos apuntado, que se olvidan en la sentencia de la presunción de inocencia de José Emilio Silvaje.
Todavía es muy pronto porque, como te decía antes, la sentencia fue notificada ayer. Evidentemente hemos hecho una primera lectura, pero necesitamos analizarlo con mayor profundidad, como es lógico. Pero en principio no estamos para nada de acuerdo con el relato de hechos probados que se contienen en la sentencia, entendiendo que en principio se viola el principio de presunción de inocencia del señor Silvaje, tanto en cuanto en contra de lo que se manifiesta en la sentencia. Entendemos que en el plenario, en el juicio oral, no se aportaron pruebas de cargo que puedan enervar el principio de presunción de inocencia y, en consecuencia, por ahí, en principio, irá encaminado el recurso.
Los jueces, de hecho, relatan en la resolución que el sospechoso se apoderó e incorporó a su patrimonio decenas de objetos religiosos y de culto e imágenes religiosas, así como muebles y otros objetos pertenecientes a las parroquias de Ribadeo y de Trabada, entre los años 2008 y 2012, que es cuando estuvo él al frente y las tenía a su cargo. Algunos de esos bienes estaban recogidos en el inventario artístico de Lugo y su provincia. Otros figuraban en la lista de bienes de la Iglesia Católica y el Ministerio de Cultura. Los magistrados consideran acreditado en el fallo que el párroco, que era el encargado de custodiar los bienes pertenecientes a la Iglesia, se apropió de parte de ellos y otros se los dio al otro acusado. Además, dice la sentencia de arrogarse el expárroco la potestad de la que no disponía de decidir qué bienes tenían valor y cuáles no. Sobre esto también se posiciona José Manuel Oliveros, el abogado defensor de Silvaje.
Sí, realmente ese comentario o esa mención que se hace en la sentencia, soy conocedor de la misma. No obstante, esa sería una cuestión puramente administrativa o incluso de gestión interna o de normativa eclesiástica, pero efectos penales, desde luego que no tiene ninguna trascendencia, tanto en cuanto a lo que debe ser objeto de valoración por el tribunal, fuera de esa cuestión puramente administrativa o de derecho eclesiástico, estamos en el ámbito del derecho penal, es si existen pruebas que acrediten que el señor Silvaje se apropió de objetos de las iglesias de las cuales era párroco. Y no solamente esto, sino que entendemos que es fundamental, y en lo cual la sentencia ni siquiera entra, si existió ánimo de lucro y un real lucro por parte del señor Silvaje, tanto en cuanto no se ha acreditado para nada que él se hubiese enriquecido, y no existe ni una sola prueba, ni testifical, ni de ningún otro tipo, que haya acreditado en el plenario que el señor Silvaje fuera observado por alguien o visto por alguien, en el sentido de que se hubiese apropiado, distraído, bienes de las iglesias de las que estaba encargado, ¿no?
Defienden, por lo tanto, la presunción de inocencia del expárroco Silvaje. ¿Y qué opina de todo esto el obispo de la diócesis, Luis Ángel de las Heras? Por una parte, le parece muy triste esta situación, y por la otra, señala que los bienes tienen que ser restituidos porque esos bienes fueron gracias a las donaciones de los fieles, del pueblo al fin y al cabo, y tienen que volver a él. Escuchamos a de las Heras.
La valoración de los hechos en sí es una tristeza, a mí me produce tristeza, como obispo de esta diócesis, y la misma sentencia me produce tristeza porque confirma pues que esas cosas, esos hechos fueron de esa manera, confirma que el ex párroco sustrajo los bienes, y bueno, pues eso ya digo, a mí me produce tristeza, no tengo otra impresión de entrada. Sin embargo, bueno, pues la justicia ha verificado, ha aclarado los hechos, ahí están. Y esto nos lleva, en primer lugar, a la restitución de lo robado, ¿no? Que es lo que la sentencia se trata de situar. Hay que restituir lo robado. Yo creo que esto es lo primero y más importante. Y esto es signo, además, del respeto que merecen las gentes de esas parroquias, el pueblo de Dios, que, como he dicho en otras ocasiones, ha sido el que con su esfuerzo ha hecho con sus donaciones, ha hecho posible que estos bienes estuvieran ahí para dar culto a Dios, para dar gloria a Dios, no para servir al robo ni a la mala utilización por parte de los hombres. De manera que yo espero que aprendamos la lección, que pongamos remedio, que desde luego respetemos al pueblo de Dios que ha hecho este esfuerzo, que restituyamos, que eso es lo que importa. importante que se restituya lo robado y que desde luego en adelante estas cosas no vuelvan a ocurrir, porque el pueblo de Dios está llamado a través de estos objetos de culto a construir con este patrimonio material también un patrimonio espiritual que ayude a peregrinar en estas tierras.
También le preguntábamos a Luis Ángel de las Heras sobre si el párroco tiene potestad o no sobre esos bienes para decidir si son buenos o malos o se pueden regalar, porque también había argumentado en su momento Emilio Sirvaje que algunos eran basura y que los habría tirado porque eran muebles muy deteriorados y demás. Dice que en ningún momento ningún párroco tiene potestad alguna sobre ello, que hay otras instancias por encima.
Ningún párroco puede realizar actos de propiedad sobre ninguna de las parroquias y los bienes que hay en las parroquias, y sobre todo con los bienes que están en las parroquias, y contar con la delegación de patrimonio artístico incluso para su restauración, cuanto más pues para el caso de que haya que decidir si esos bienes hay que venderlos o no venderlos para necesidades que pudiera tener la parroquia. No puede hacerlo el párroco él solo, tiene instancias parroquiales primero que debería tener, como un consejo de economía que es obligado por el derecho canónico, y después la delegación de patrimonio artístico con la que tiene que contar inexcusablemente para poder hacer cualquier tipo de gestión.
Pues ahí está, que hay otras instancias por encima relacionadas con el patrimonio, además del ecónomo de la diócesis al que le deben consultar este tipo de cuestiones. Así está el asunto. Se presenta, por lo tanto, un recurso ante el Tribunal Supremo y el recurso pues podría más o menos decidirse en un plazo de entre 9 meses y 1 año, según calcula así bote pronto también el abogado de la defensa. Pero ahora mismo tiene 5 días para presentar ese recurso, que lo van a hacer. Recordamos que la Audiencia Provincial de Lugo, la sección segunda, es la que ha condenado al expárroco a 3 años y medio de cárcel y también a indemnizar al obispado de Mondoñedo Ferrol por los efectos no recuperados en la cantidad que se acredite y a la persona que adquirió esos bienes, al vecino de Mondoñedo, a 1 año y 3 meses de cárcel como autor de un delito de receptación. Vamos a cambiar de asunto, hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de otros temas que marcan la actualidad.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz oferta unha dobre titulación dual de grao superior en hostelería, concretamente en dirección de cociña e de servizos, que é única na provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo de preinscripción para formación profesional está aberto só do 24 de xuño ao 2 de xullo e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes, no IES de Foz.
Pues eso, pasan 32 minutos de la 1 del mediodía. Seguimos avanzando con otros temas que también marcan la actualidad. Marca la actualidad, entre otros, la petición de la Fiscalía para el asesino, el acusado de matar a Paz Fernández Borrego. Para Javier Ledo, la Fiscalía del Área de Gijón solicita 15 años de prisión y 10 de libertad vigilada para él por matar a Paz Fernández Borrego en Navia en 2018. Recuerdas que arrojó su cadáver al arroyo de la Pontiga. El juicio oral se celebrará ante un tribunal de jurado en una fecha que todavía está por determinar. Así, según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado mantuvo una relación de afectividad con la mujer. El día 13 de febrero de 2018, Paz Fernández Borrego viajó en su vehículo a la localidad de Navia. Llegó sobre las 12 del mediodía. Se alojó en la pensión San Francisco, en la calle del mismo nombre. Sobre la 1, el acusado y la mujer se encontraron en el bar de la pensión. Sabiendo el acusado que ella se iba a alojar en ese lugar, puesto que en días anteriores habían estado intercambiándose mensajes por WhatsApp. Ese viaje de Paz Fernández también lo conocía Javier Ledo, con quien había mantenido esa relación sentimental. Y luego, durante la tarde del día 13, el acusado y la víctima coincidieron en un bar, en el bar Cantábrico, donde la habría invitado a cenar. Él le habría invitado a cenar a su casa. Durante la tarde, a su vez, estuvieron intercambiando mensajes de WhatsApp y, según el fiscal, la víctima llegó a casa del acusado a las 10:15. Estuvieron cenando aproximadamente hasta las 11:15 en la cocina. Luego, sobre las 11:20, tras terminar de cenar, ambos que estaban en la cocina, pues ella recibió en su teléfono móvil un mensaje, iniciaron una acalorada discusión y el acusado, actuando movido por los celos, recriminando a la víctima que se hubiera quedado con parte de un dinero que tenía él en un cajón, cogió un rodillo de cocina envuelto en una bolsa y golpeó con fuerza a la mujer en los brazos y la parte izquierda de la cara. Le provocó la rotura de la clavícula izquierda. Además de los golpes, la mujer intentó huir, pero el acusado, muy alterado, cogió una piedra de grandes dimensiones que estaba apoyada en la escalera y la golpeó con ella fuerte y repetidamente la cabeza. Le causó traumatismo cráneoencefálico y, bueno, pues lamentablemente falleció. Cuando se percató de esto, intentó deshacerse el cadáver y ya sabemos el resto de la historia cómo acabó. El cadáver se localizaría posteriormente en el Arroyo de la Pontiga. Ahora se pide para él, para el ex compañero sentimental de Paz Fernández Borrego, para Javier Ledo, 15 años de prisión y 10 de libertad vigilada. Esto tendrá lugar próximamente, este juicio, y se va a llevar a cabo con un tribunal conjurado. El juicio oral es la petición, la de la pena, de la Fiscalía de Área de Gijón. 35 minutos pasan ahora de la una del mediodía y hablamos de otros temas. Otros temas que también, por cierto, son destacados en materia de vandalismo en Ribadeo. En este caso me hago eco, pues fíjense, de una denuncia propia mía, de servidora, por la inseguridad que hay en el parking municipal de Ribadeo, en el aparcamiento municipal, donde los vehículos pues sufren daños, de vez en cuando, no solo el mío. Hay más de un caso en el que algún vehículo pues ha recibido algún tipo de atentado, algún daño que se ha ocasionado. En mi caso ya van tres. En la tarde de ayer, justo cuando me iba para casa, cogí el vehículo y le faltaba, estaba arrancada la parte inferior de la defensa. Pudo ser un golpe, pudo ser hecho a propósito. Pero al margen de esto, que lo he denunciado en las oficinas de la policía local, sí que también he aprovechado la denuncia para hablar de unos desaprensivos que corren demasiado por ese aparcamiento municipal. Y además, en horas de completa luz de día, 3 y pico de la tarde, 4 de la tarde, pasan por el parking como si estuvieran haciendo carreras, trompos y cosas así un tanto extrañas. En sus vehículos. Parece que están utilizando ese aparcamiento municipal como un lugar para demostrar algún tipo de chulería o macarrería. El caso es que, bueno, pues he presentado la denuncia en las oficinas municipales y también solicitando al ayuntamiento que tome medidas para garantizar la seguridad, porque por ahí pasa gente y niños, y en un momento dado puede haber algún tipo de accidente por culpa de esos macarras que van haciendo salvajadas en el aparcamiento. Esperamos que se ponga alguna medida de seguridad por las noches. Es cierto que también hay a veces botellón en ese aparcamiento, o que la policía municipal va por allí para controlar y vigilar, porque si tiene notificación de que hay algo de jaleo en algún momento. Pero también a la luz de día pasan cosas y quizá sería deseable que pusieran unas cámaras, por ejemplo, de vigilancia en el aparcamiento municipal de Ribadeo para evitar daños en vehículos o cosas mayores como estos macarras que andan corriendo más de la cuenta. Seguimos hablando de otros temas enseguida. Un pequeño alto en el camino y mucho más aquí en Cope de la Costa, en Costa Viva, hasta las 2.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bou de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Hablamos de la Diputación de Lugo. Ya parece que la pugna por la Diputación se ha decidido, al menos en un lado, en el del Partido Socialista, que ha volcado la balanza hacia José Tomé, el alcalde de Monforte. Últimamente estaban ahí en la carrera por la presidencia de la Diputación Darío Campos, el actual presidente de la Diputación en funciones, y apareció José Tomé diciendo que él, que también estaba interesado. Bueno, pues resulta que la Comisión de Listas Federal del PSOE ha ratificado a José Tomé como el candidato oficial para presidir la Diputación de Lugo. José Tomé se ha mostrado agradecido por esa candidatura y con ganas de trabajar al frente del ente provincial. Escuchamos al alcalde de Monforte.
En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a Comisión Federal de Listas a súa decisión, o seu apoio á miña candidatura, e tamén ao resto de compañeiros que designaron como diputados provinciales por diferentes partidos judiciales, por tanto, agradecidos a que tiveran en conta a nosa disposición a participar nesta nova etapa que queremos abrir na Diputación Provincial de Lugo, e creo que quedou conformado un bon equipo por parte do Partido Socialista. Lógicamente habrá que establecer negociacións co Bloque Nacionalista Galego para chegar a un acordo de goberno, un goberno de progreso, como xa hubo na Diputación de Lugo en outros momentos, e iso é o que imos traballar a partir deste momento.
Ha destacado Tome que las primeras negociaciones se van a realizar a nivel gallego y entre tanto estarán a la espera para ver qué pasa en la provincia. Ya saben que se necesita el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego para que gobierne el Partido Socialista en la Diputación de Lugo.
Bueno, inicialmente o contacto van a levar desde Galicia para as tres diputacións, para falar de un acordo xeral para as tres diputacións. Non sabemos se Ourense vai acabar realmente, como se ten anunciado, nas mans do Partido Popular ou non, pero en todo caso habrá que establecer un marco general en Galicia e logo en cada unha das provincias habrá que establecer un acordo específico para cada provincia. E, por tanto, mentre non se faga ese marco general en Galicia, lógicamente non vamos a facer ningún acordo na provincia de Lugo ni ninguna outra provincia, ¿no? Por tanto, vamos a esperar a que estén os primeiros pasos a nivel do BNG en Galicia, do Partido Socialista de Galicia, e a partir de aí, cando teremos esos contactos cos diputados que salgan exilidos por parte do BNG na provincia de Lugo, e tratar de chegar a ese acordo de un goberno de progreso que lle dé estabilidade ao goberno da Diputación e que teña, eu creo, a estabilidade e a, en fin, que deixe de ser noticia por cousas que non sexan as que lle corresponden á Diputación Provincial de Lugo. Por tanto, eu creo que ten que recuperar unha imaxe de institucional correcta e neso vamos a traballar, porque eu creo que beneficia a provincia enormemente.
José Tome considera que la imagen que ha tenido la Diputación en estos últimos cuatro años de gobierno del Partido Socialista, con las inestabilidades que se han producido, pues muchas de ellas introducidas a raíz de Manolo Martínez y todo lo que ocurrió en su momento, al margen de que ya recordamos que comenzó la institución siendo dirigida por el Partido Popular y por Elena Candia durante, debió de estar 3 meses ahí aproximadamente, y luego todo lo que fue ocurriendo, mucho de ello propiciado por Manolo Martínez, ha dado lugar a que la Diputación tenga esa mala imagen que quiere mejorar José Tome al frente de la misma. Alcalde de Monforte, candidato oficial del Partido Socialista para la presidencia de la Diputación. Saldría del juego, por lo tanto, Darío Campos, el actual presidente en funciones, y ya salió del juego el otro día también Álvaro Santos, que dimitió como secretario provincial del Partido Socialista para que él no fuera la excusa de que las cosas no salieran como quería el Partido Socialista. Hay siempre la pugna de la Diputación que hace que caigan cabezas y que rueden. Hablamos de otros temas, al margen de la política en la Diputación, también tenemos que hablarte de la festividad del Corpus en Mondoñedo o hablarte de lo que se ha presentado en esta jornada de hoy en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Ribadeo. Por una parte, van a tener mañana su celebración de los 50 años, pero además han presentado un libro que es Ribadeo de A a Z. Enseguida te lo contamos, pero después de este alto en el camino.
Os días 28 e 29 de xuño, achégate a Fozas esta festa vintage. Aproveita os descontos que atoparás nos comercios e disfruta de animación nas rúas, actividades infantís e sesión vermú. Sexta Festa Vintage en Foz, 28 e 29 de xuño. Organiza Centro Comercial Aberto. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz. Ven a Foz e déixate levar. Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Mini Talentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El verano de 2019 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Mini Talentos de Academia Mariña. Matrícula abierta. Infórmate en el 982 58 50 98. Arrancamos el 1 de julio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación. Concilia tu verano.
Pues ahí vamos. Vamos a hablar primero de ese acto que ha tenido lugar esta misma mañana en el Colegio Sagrado Corazón, en Ribadeo, y es la presentación del libro de A a Z en el colegio, y además aprovechando la conmemoración importantísima, nada menos que de 50 años de existencia, 50 años sembrando la educación en los más jóvenes. Mañana van a tener una fiesta también de confraternización, con muchas actividades, y en este día de hoy se presentaba esta revista por parte, entre otras, de la delegada territorial de Educación, Mariña Gaimonde, que hablaba así. Ella recordaba que además de ser bueno, por el momento en funciones, delegada territorial de educación, por el momento no en funciones, por el momento delegada territorial de educación, que ella también es profesora.
Antes de ser jefa territorial, que todavía sigo teniendo, ahí son profe de plástica, de dibujo. A mí encantame vivir a estos centros que trabajan arreo, non solamente por la educación, sino tamén por os nosos valores. Agradecer antes de nada, porque senón vou me esquecer, a invitación a este acto de conmemoración do 50 aniversario, tamén a presentación deste libro, que como ben vos describiron os vosos compañeiros, está cheo de traballo. Vos sodes o futuro, os de cuartos que fixestes isto, vades pasar xa o próximo ano o instituto, ni máis ni menos, que xa sodes maiores, oís algún oís ou oís, non sei, bueno, algún, non sei como vai facer, pero bueno, en todo caso estádenos facendo maiores e vades botar moito de menos este centro. Xo veredes, hoxe é un día especial, é o último de curso.
Pues cargado de sensibilidad también ese discurso de Mariña Gueimunde, la delegada territorial de educación, en funciones no, que ellos no han cambiado, los que están en funciones son los de los ayuntamientos, que ya una se complica y se lía con todo. La delegada de educación, que señala que ella es profesora y que este día es muy bonito porque es el último día del cole. Es cierto, ahora sí que ya llegan las vacaciones de Navidad, ya llegan las notas, si a algunos les han llegado, y esperamos que sean buenas para todos o que no sean demasiado malas. Según explicaba también Mariña Gueimunde, pues los jóvenes habían hecho una presentación de lo que era ese trabajo, el ribadeo de la A a la Z, y vamos a escuchar a esos chicos, a un par de alumnos del colegio que hacían que daban la explicación públicamente en este acto.
Nos tentamos que o traballo tivera unha temática heteroxénea, é dicir, que incluíra escritores, construccións antigas, grupos de música, políticos, torneos deportivos, festas do povo, etc. No mesmo xeito que nos achegara ao pasado, pero que tamén aludira ao presente. A selección mestura criterios objetivos e outros que non son tanto. Hai protagonistas que merecen un lugar de seu pola súa importancia histórica, pola súa obra, pola repercusión que acabaron, e outros tamén están por razóns sentimentais, como Leopoldo Calvo Sotelo, que é o avó dos nosos compañeiros, e os cocos, xa que son un símbolo representativo de Ribadeo, que moitos de nos cruzamos cando vimos ao colexo.
Como facelo? Investigando para descubrir. Para realizalo, recurrimos a distintas fontes para buscar información. Libros antigos que algún de nos tiña na casa, a biblioteca do colexio, a responsable da biblioteca municipal tamén foi nos de gran axuda, a directiva da Sociedade Deportiva Ribadeo achegounos información sobre o torneo en Macuervo e, por suposto, internet, que é a fonte universal por excelencia. Cooperando para aprender. O traballo foi feito mediante os grupos de cooperativo, xa que levamos varios cursos practicando esta dinámica. Resumindo para saber, un aspecto complexo en relación á elaboración do proxecto foi a síntesis do contido, porque o formato desexado era que cada letra ocupase só unha páxina. Fotografando para ver, cada grupo desplazámonos aos distintos lugares de Ribadeo para facer as fotos que atopamos no traballo. Grabando para escoitar, en todas as páxinas da publicación podemos ver un símbolo que nos indica que nelas está incluído o código QR que reproduce realmente o texto. Este código é unha ferramenta útil que serve tanto para xente invidente como para persoas que queiran facer unha ruta turística pola vila.
Pues ahí, con un código para que además se escuche un audio para la gente invidente. Es el libro Ribadeo da Z, que se ha presentado en el Colegio Sagrado Corazón esta misma mañana. En esos actos también de conmemoración del 50 aniversario. Ya han hecho varios actos, ya han realizado varios, y mañana será el culmen con ese encuentro grande, ese día grande también de Sagrado Corazón. Estos dos alumnos que explicaban el proyecto eran Javi y Noé. También hablaba de lo mismo Begoña Sanjurjo, una de las profesoras.
Este libriño fue pensado, empezado xa no 2018. Foi pensado para ser un homenaxe, entre outras cousas, os nosos 50 aniversarios, ¿no?, que levamos celebrando todo este ano, que no 2019, e que empezamos a celebrar o 27 de novembro do 2018, ¿no?, o Día da Milagrosa, e que acabaremos de celebrar o 27 de novembro do 2019. Pero como os autores do libro acaban este ano e vanse, aunque queremos que volvan todas as veces que queiran, e seguro que nos acompañan no cierre do cumpleaños, Pois vamos a presentálo hoy. Sabedes que o cole ten 50 anos neste sitio, pero que as Fillas da Caridade levan máis de 120 anos en Ribadeo, desde 1898. Entonces, o libro é un homenaxe ao cole, pero sobre todo é un homenaxe a Ribadeo. Vedes que se titula Ribadeo do A ao Z. Bueno, ahora vamos a ir vendo como se foi facendo, porque...
Pues ahí quedaban las declaraciones de una de las profesoras, Begoña Sanjurjo, y también estaba en el acto el diputado Daniel Vega, que hablaba así.
Estoy o mapa de Domingo Fontán. Domingo Fontán foi o primeiro que fixo a primeira carta cartográfica de Galicia, o mapa galego. Por lo tanto, eu creo que é positivo que o mapa galego presida tamén o colexio de do Sagrado Corazón. E tamén vos deixo... E tamén vos deixo o Estatuto de Galicia, que dentro de pouco pues, tamén teremos o colexio para todo alumnado. O Estatuto de Galicia sería como a Constitución en España, pois en Galicia, a Comunidade Autónoma, ríxese por un libro que temos que cumplir. Pois ese Estatuto de Galicia tamén estará no colexio, de parte do Parlamento de Galicia.
Pues ahí quedan esos dos regalos, esos dos detalles por parte del Parlamento de Galicia que entregaba el diputado del Partido Popular, Daniel Vega, en la presentación del libro de la A a la Z o de A a Z en el Colegio Sagrado Corazón. Recuerda que mañana lo celebran también con un encuentro y una comida. Seguro que lo van a pasar muy bien. 50 años de centro, pero muchos más de las religiosas. Hablamos a continuación de otros temas porque, bueno, pues este fin de semana también se celebra el Corpus. Bueno, en Castropol, ni hablar, ya tiene el tema de las alfombras florales, que tiene una trascendencia fantástica, una elaboración increíble y cuidadísima, y que además son fiesta de interés turístico. En Castropol tenemos una cita, tenemos otra en Viveiro, ya nos habló antes Mari Carmen López, con esos tapices florales que organiza la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz y los voluntarios o voluntarias que se adhieran. Y en Mondoñedo, pues otro tanto, también celebración del Corpus, como no. De ello nos habla Alberto García, el concejal de Cultura en Funciones.
Domingo 23 de junio, Mondoñedo celebra las festividades del Corpus Christi, que comenzará a las 11 con la misa ofrecida por el obispo de Mondoñedo, Luis Ángel de las Heras, y seguidamente tendrá lugar la procesión por las principales calles del casco histórico, acompañados por el trono del Santísimo y de la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona de la ciudad, así que suele acompañar la procesión del Corpus siempre. En esta desfile procesional también estarán, como todos los años, los chicos, los niños y niñas de las comuniones, autoridades públicas y eclesiásticas, así como un acompañamiento musical que este año correrá a cargo de la banda La Amargura de Ferrol.
Y luego, como no, lo de las alfombras florales, gracias a la colaboración vecinal, que también nos va a explicar a continuación Alberto García. Un esfuerzo importante, y por cierto, las calles van a estar cortadas ya desde la tarde.
Sí, del Manuel Obrero, que desinteresadamente se encarga de diseñar la mayor parte de los dibujos de las alfombras, no todos, porque sí que es cierto que también, pues por ejemplo, los internos del Hospital de San Pablo confeccionan su propia alfombra, que este año pues quisimos darle un poco más, colocarla en una zona más visible, y de hecho se colocará al lado de la estatua de Álvaro Cunqueiro en la bajada de la biblioteca municipal, y en la que también participan buena parte de los internos de ese centro. Así también, como este año también contaremos con la incorporación de gente joven, un grupo de chicos que decorarán concretamente las calles Bispo Sarmiento y Guevara, y luego los de siempre, que se nos va sumando gente nueva. Y nada, agradecer desde el Ayuntamiento pues el trabajo intenso que se realiza para que este Mondoñedo luzca ese día, el día de Corpus, pues muy bonito. Y nada, insistir en que existe un bando y agradecer a los vecinos la comprensión para que esté cortado las calles de Mondoñedo desde el sábado a las 3 de la tarde y durante todo el domingo. Y reitero, pues agradezco la comprensión de los vecinos y nada, desde el Concello de Mondoñedo queremos invitar a todo el mundo que quiera acudir ese día a Mondoñedo, que será bien recibido, y participar en los actos del Santísimo Corpus Christi.
Pues ahí tenemos las alfombras, con el apoyo de Irma Loureiro, la diseñadora, para el diseño de esos dibujos, esos tapices que también se montan por las calles artísticas de Mondoñedo. Y existe ese bando del que hablaba también el concejal, que a partir del sábado por la tarde se van a cortar las principales vías, las céntricas del casco histórico, para que se pueda ir preparando el terreno para colocar los tapices florales. Le piden la colaboración a todo el mundo y habrá en total 15 alfombras en distintas, 15 diferentes representaciones. El Corpus en Mondoñedo. Importante, bonito y también con mucho sentido, como nos recuerda el obispo Luis Ángel de las Heras.
Mondoñedo está previsto, como se está haciendo estos últimos años, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho gusto, alfombrar las calles para hacer el recorrido de la procesión, ¿no? Yo digo que todos estos gestos preciosos, extraordinarios, de alfombrar las calles, la procesión con las nuevas andas que se estrenaron el año pasado, con la custodia, en fin, todas estas celebraciones externas magníficas de respeto y de honor al Señor tienen que llevarnos a descubrir qué es lo que hay más allá de todo esto, ¿no? Detrás de esta belleza que estamos visibilizando en nuestras calles, tenemos que descubrir la caridad de Cristo, el amor de los amores, que dice ese canto que todo el mundo sabe, y que nos tiene que llevar a ejercer esa caridad, a practicarla con los demás, especialmente con los más necesitados. Por eso el Corpus es el Día de la Caridad. De manera que felicito todas estas preparaciones para la fiesta del Corpus. Felicito a los que hacen las alfombras, no solo por el gusto que tienen, que desde luego se puede ver, sino por el trabajo que lleva, porque lleva mucho trabajo, como he sabido, poder hacerlo y hacerlo tan bien. Y creo que nos ayudan a todos a descubrir esto que hay detrás, que es la caridad, que es el Día de Caridad.
Ahí tienes unas opciones también para este fin de semana para participar en las procesiones del Corpus o la elaboración también, que se necesitan manos, siempre para la elaboración de los tapices y alfombras.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Y hablamos también de energía, porque la subasta de interrumpibilidad eléctrica no le ha salido bien a Alcoa San Ciprián. Le ha salido peor que la anterior. Ya la anterior le había salido peor que la anterior, con lo cual, pues ya sabes, van a peor. Es algo sobre lo que quieren poner la voz de alerta los representantes del Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián. Era la única de las Alcoas que pujaba, puesto que las otras están en proceso de venta, la de Coruña y Avilés, y consiguió 5 bloques de 40 megavatios, pero aspiraba a conseguir 6. Josep Aleo es el presidente del comité.
En vista de estos resultados, o que está claro é que se fai cada vez máis necesario que o goberno aprobe un estatuto de enerxía que garanta uns precios equivalentes aos de Francia ou de Alemania, algo que debe ter feito xa o Ministerio. É dicir, o que están facendo son os pasos ao revés. É certo que nosotros non vemos ou vemos que a interrumpibilidade non é a solución para a industria do aluminio, para os postos de traballo da industria do aluminio, pero antes de recortar o que é, pois, o que se debe buscar é unha solución.
Pues reclaman ese estatuto energético que no llega, una solución necesaria para que Alcoa se mantenga y perviva, sobre todo con los tiempos que corren con esa venta de Alcoa Coruña y Avilés y de todos esos sustos que llevan vividos en el cuerpo, de los cuales todavía no han salido, no se han recuperado aún. En la subasta de interrumpibilidad, peor que la anterior, han conseguido 5 bloques de 40 megavatios, pero los beneficios, por lo tanto los incentivos, serían un 40% inferior a la anterior subasta. Vamos al cine.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé de mí, padrino. No sé qué hacer. No sé qué hacer.
¡Aguantar como un hombre! ¡A demonios te pasa!
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Sí, porque estoy vivo.
Eres un juguete. Perteneces a Bonnie. Estos son tus amigos.
Rudy, tengo una pregunta. Bueno, en realidad no tengo solo una, tengo todas las preguntas.
¿Quién quiere irse de viaje?
¡Yo!
¡Vacaciones!
¿Necesitas ayuda?
No, yo me encargo. Ya sé que suena un poco raro, pero todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky.
¡Buddy!
¿Le ha pasado algo?
¡Gus, tenemos que recuperar a Forky!
Recibido.
¡Estoy entrando en pánico!
Cambio de plan.
Ahí tienes la historia, la intriga está servida. Toy Story 4 por fin en las salas de cine.
¡Vamos!
El Sheriff Woody y el miembro del comando estelar Buzz Lightyear, junto al resto de la pandilla de juguetes, están a punto de hacer un viaje familiar por carretera con Bonnie, que es su querida dueña. Sin embargo, cuando aparece Forky, una manualidad que está hecha por Bonnie convertida en juguete, empiezan todos los problemas. Seguro que te lo vas a pasar en grande con la cuarta entrega de la saga Toy Story. En esta ocasión es Josh Cooley que debuta en la dirección de los largometrajes con este filme y se ha encargado de coescribir el guión también de Del Revés, Inside Out. Esto, el estreno de la semana en Cines Viveiro. Continúan en cartel Mr. Link, El Origen Perdido, Men in Black International, X-Men, Fenix Oscura y también